cuando sientes que se queman tus entrañas por amor y te entregas al llamar sin temor. Cuando están en armonía voluntad y corazón, te iluminas y en tu cuerpo vive Dios. Vive Dios, por siempre vive Dios, en tu vida y en tu historia vive Dios. Vive Dios, por siempre vive Dios, por tu muerte y por tu gloria vive Dios.
Amigos de Pax Radio, en el programa Sin Libretos, ¿cómo están? Bueno, esta es una grabación accidentada. En tres y hasta en cuatro oportunidades he tratado de hacerla poniendo la música, porque esta musiquita nos ayudaría mucho al tema de hoy, pero no ha sido posible, o por una cosa o por otra, más que nada por torpeza mía, eso es todo. Y ya me da vergüenza molestarlo a Renzo o a Marito para que me traten de explicar nuevamente cómo hacer el asunto, porque la canción que se llama Vive Dios se me ha perdido. Se me ha perdido, pero de todas maneras, ahora después, antes de que ellos la pongan, van a editar, ¿no? Y van a poner la canción al principio y al final del programa para que ustedes puedan ver de qué se trata. Pero de todas maneras, hay una primera parte, ¿no? Que es la que quería, en la que quería hacer hincapié. Y es, dice, ¿no? Cuando encuentro en armonía, voluntad y corazón, te iluminas y en tu cuerpo vive Dios. Cuando encuentres en armonía, voluntad y corazón, te iluminas y en tu cuerpo vive Dios. Somos dos realidades, una la realidad terrenal y otra la realidad espiritual. La realidad terrenal nos empuja, ¿no?, a las cosas de la vida terrenal, mientras que la realidad espiritual, que es lo que somos, que es lo trascendente, nos tendría que llevar a lo espiritual. Lo que pasa es que todo el sistema, toda la vida está orientada hacia lo efímero, está orientado hacia lo terrenal, está orientado hacia las cosas de la materia. No todo está en lograr propósitos, en fortalecer al yo, ¿no? Porque vemos que todo va en función del éxito, en función del honor, en función de los logros, en función de lograr la aprobación de las personas y todo lo demás. Mientras que la otra parte, ¿no? O sea, que somos, siendo nosotros dos partes que formamos parte de un mismo cuerpo, a una la tenemos sobrealimentada y a la otra la tenemos famélica. ¿Qué tiempo de nuestra vida le dedicamos a las cosas de este mundo? ¿Y qué tiempo le dedicamos a Dios? Primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Lo hacemos? ¿O es que cuando llegue el día domingo tenemos otras prioridades y vamos a misa simplemente a la misa más temprana posible, o si no vamos el sábado para cumplir y tener todo el día libre para ya poder disponer de él cuando el domingo es el día del Señor, es el día central? El día domingo no es una cuestión de capricho ni de golatría por parte de Dios de que quiera de que vayamos a rendirle culto. No es eso. Toda la acción de Dios está en función de nosotros, de nuestra felicidad, de nuestra armonía, de nuestra salud, de nuestra paz. Y cuando Dios nos pide algo, no nos lo impone, pero nos pide algo, nos lo pide porque es bueno para nosotros. Imagínese qué cosa de nosotros, qué cosa de la criatura puede hacer feliz, ¿no?, al Creador, si no sea pues precisamente la razón para la que Él nos ha creado, y es para que seamos inmensamente felices, exitosos, para que vivamos en paz y en armonía, para que seamos todos una gran familia. Pero ahí viene, entonces sabemos que tenemos dos hemisferios cerebrales, uno que responde a la intuición, que responde a las artes, que responde a la inspiración, a las cosas que la razón no entiende, y la otra es que corresponde a la razón y no entiende otra cosa que no sea lo probado, que no sea aquello que ha sido sustentado y que la mente haya aceptado como una cosa buena. Razón y fe, ¿no? La mente indudablemente que es la razón misma, ¿no? Es algo maravilloso, es un regalo maravilloso, es digamos, un punto importantísimo dentro de lo que el hombre es, porque si no tuviéramos la razón, imagínense cuántas cosas haríamos, si no tuviéramos la experiencia, por ejemplo, de lo que significa un revólver, por ejemplo, ¿por qué? Porque no está en la razón, pues no está guardado, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tenemos? Podríamos jugar con un revólver irresponsablemente y tirar del gatillo para ver qué pasa y matarnos nosotros o matar a alguien. Hay cosas tan elementales, inclusive hasta como el levantarnos, afeitarnos, preparar una comida. Tantas cosas que las realizamos desde la razón. O sea que la razón es buena, es creación de Dios y nada de lo que ha creado Dios es bueno. Es malo, perdón. Pero sin embargo, hay momentos pues en que la razón domina nuestra vida y la razón suele ser tirana, la razón no deja ningún espacio para otras cosas que no sean las que ella entiende, las cosas de las cuales le han informado y le han demostrado, ¿no? Con pruebas racionales, que es lo más irracional que existe, ¿no? De que la cosa funciona. Imagínense pues si la razón, ¿cómo aceptar? No, hablábamos el mismo caso de Jesús que viene, ¿no? Cristo Rey. Y hablé con ustedes ayer, pero tuve un gran consuelo, porque en el programa anterior de Cristo Rey les decía que a mí me golpeaba mucho la imagen esa que se suele poner de Cristo Rey, ¿no? Para la fecha de Cristo Rey. ¿No? ¿Por qué? Porque el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Y cuando lo veo a Él con una corona de oro y piedras preciosas y con un cetro en la mano, me parece una cuestión hasta casi una blasfemia, ¿no? Porque imagínense como si Dios tuviera necesidad de dar a notar su poder, de dar a notar el hecho de que Él es el Rey porque tiene una corona. Cuando Jesús enseñó y se lo dijo a sus apóstoles, el que quiera ser primero, hágase el último servidor de todos, como si Dios necesitara un cetro de oro, ¿no? Para demostrar que tiene poder. No lo entiendo. Más bien son los reyes de este mundo, no los que se visten como visten a Cristo Rey en esa fecha. ¿Por qué? Porque le ponen la tradicional capa roja que existe, que va hasta los pies, la corona de oro con piedras preciosas. Son los reyes de este mundo, los que tienen en la cabeza solamente, ¿no?, el deseo del oro, para los cuales se significa corono mi vida con el oro, corono mi vida con las piedras preciosas. ¿Cuántas personas han coronado y han hecho del oro y las piedras preciosas su rey? Entonces dígame si eso puede ser la fiel expresión. Para mí, la verdadera corona de Cristo, la que lo hace grande, aquella con la que vence a la muerte, inclusive la corona de espinas, y es la mejor imagen de Cristo Rey, es la imagen de Cristo crucificado, porque ese es el momento culmen, ese es el momento de la expresión máxima del amor. A mí me pasó algo cuando vi la película La Pasión, que dicho sea de paso, yo creí pues que alguien que hubiera podido participar de esa película necesariamente tenía que quedar convertido, porque después de haber visto, vivido, participado en toda esta obra, sin embargo, qué triste, ¿no?, ver que Mel Gibson lleva una vida tan, tan desordenada y una vida tan llena de vicios y además inclusive hasta de agresiones a las mujeres. Entonces, no sé, no se me hace difícil esto, ¿no? No sé qué habrá pasado con el otro actor que hizo de Cristo. Yo creo que ahí sí hubo una conversión y una transformación. Es más, él lo manifestaba. Pero de todas maneras, cuando fui a ver esa película, fuimos a verlas en comunidad, porque resulta que hubo una función, ¿no?, para personas de comunidad. Y cuando fuimos a esa misa, a esa función de cine, perdón, fue en la mañana, y mientras tanto se estaba desarrollando aquí en la comunidad una jornada con misa, indudablemente. O sea que íbamos a estar ahí en el cine, pero nuestro, al formar parte de este cuerpo, de esta comunidad, todo lo que se estaba dando aquí en la comunidad era de apoyo, ¿no? Nos iba a permitir vivir más profundamente lo que la película quiere transmitir y entenderla de una manera distinta. Entonces resulta que me sucedió algo realmente extraño, pero que para mí fue tremendo porque me cambió. Y era que yo soy una persona de fácil llanto, soy una persona muy sensible, ¿no? Y las cosas de las injusticias y todo esto, así sea por programas de televisión y a veces hasta por películas que no son pues más que no obedecen más que a un libreto anticipado, ¿no? y una buena actuación, pero sin embargo siempre me conmueven, me meto tanto en que no es por la actuación, sino porque la injusticia en sí es lo que me despierta en mí una cierta impotencia, tal vez porque me enfrento a cosas que con las que yo no quisiera convivir y que no puedo cambiar, que básicamente están dentro de uno mismo. A veces buscamos fuera, en las otras personas, lo que nos molesta, pero si nos molesta a nosotros, está en nosotros. No es lo que entra de afuera lo que hace malo al corazón, sino lo que sale del corazón del hombre, ¿no? Y todo eso obedece a situaciones vividas anteriormente. Pero bueno, entonces viendo la película, resulta que las escenas estas de carnicería, porque era una cosa, no sé si era necesario mostrar todo eso para ser gráfico, o tal vez era poco lo que se mostró ahí frente a lo que realmente sufrió Jesús, que no creo que sea tanto en el dolor físico, no, sino en el dolor del alma, porque imagínense, Dios creó el mundo con tanto amor, puso todo su amor en la creación. No somos un hecho de la casualidad, ni del Big Bang, ni nada de esto. Pero somos criaturas de Dios, hijos amadísimos de Dios, amados hasta el punto de que no tuvo ningún reparo en entregar a su Hijo único, ¿no? Para salvarnos. Dios que se hace hombre con todas las limitaciones del hombre, ¿no? con toda la capacidad de sufrimiento del hombre, de incomprensión del hombre, llega un momento en el que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y otro momento en el que dice, Señor, ¿no? Padre mío, ¿no? Si puedes, aparta de mí este cáliz. ¿Cuál habrá sido el dolor? Porque hay dolores que se pueden calmar con la medicina, un dolor producto de una fractura, pero hay dolores en el alma que solo Dios los puede curar. Pero para eso tenemos que entrar en el terreno de la fe. Pero volviendo a lo de la película de Mel Gibson, cuando vi esas escenas de dolor violento, ¿no? Es decir, de carne rasgada, y de sufrimiento, y de maltrato, y de humillación, pasó en mí que me di cuenta de que, en ese instante me di cuenta de que no primaba a mí el dolor, sino yo sentía como que, e iba viendo como que hay un momento en el cual el dolor deja de ser dolor y se transforma en gozo, no porque... Y dejamos de lado el plano sentimental, el plano emotivo, y entramos a un terreno que es distinto, y nos encontramos ahí, no tanto con el dolor en el que nos quedamos por las imágenes que nos presentan, sino nos encontramos con el amor de Dios. Nos amó tanto que fue capaz, ¿no?, de mantenerse tantas oportunidades que tuvo Jesús para no ir a la cruz. Bastaba y sobrara con que dijera, en las oportunidades en que la dijeron, bueno, no, esta mujer ha sido pescada en flagrante adulterio. La ley dice que, ¿tú qué dices? Él dice, no, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Si él hubiera dicho, sí, hay que condenarla, si hubiera sumado a las voces de los condenadores y de los torturadores, no, él se hubiera librado del dolor. Pero sin embargo, nosotros siguiéramos sin ninguna esperanza de salvación y viviendo vidas miserables. Pero Dios tenía que Él soportar el padecimiento, porque Él no nos va a pedir a nosotros que pasemos, porque Él nos señala que Él es el camino, la verdad y la vida. Él no nos va a pedir a nosotros algo que Él no haya soportado, ¿no?, en su propia naturaleza de hombre, porque no era Dios en ese momento. Era Dios porque podía revertirlo todo, pero Él no. Él quiso comprender el sufrimiento del hombre y vivió como hombre esa situación. Pero yo siento de que realmente ahí cambió me cambió todo, porque pasé del plano sentimental, emotivo, en el que no se gana nada, ¿no? Porque imagínense, pues, ay, qué pena, qué tristeza. Y ya no estamos en el tiempo de la pena y la tristeza, porque Jesús ya superó ese momento. Jesús está resucitado con los dolores y con el sufrimiento que debe tener, producto de que nosotros, muchos de nosotros, no aceptamos el hecho de la salvación. Hace una semana, 10 días, algo así, me desperté a las 3 y algo de la mañana, pero me desperté con algo, de una manera, con una idea clara, que no era una idea, porque tenía inclusive hasta una imagen, ¿no? Ahí que yo la podía hasta visualizar. Y era un libro que tenía el título, inclusive lo veo clarísimo, así con las letras atravesadas en diagonal, que decía Deuda saldada, caracteres gruesos, así, ¿no? Como para que se note. Y atrás había una imagen, detrás de esa, del Cristo crucificado. Y dije, bueno, pues, tú lo has querido, Señor. Si tú me lo pides, lo haré. Y he empezado a escribir un libro que se llama Deuda saldada, ¿no? Y esto parte, creo yo, del hecho de que muchas veces veo personas que no se sienten dignas y que no quieren acercarse a comulgar. No, no soy digno. Ese sentimiento de indignidad, cuidado, de que a veces no es un acto que venga de Dios ni de amor a Dios, sino puede venir del propio demonio. Porque, Señor, yo no soy digno de que entre, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Es decir, ni el sacerdote que está oficiando la misa podría sentirse digno como para eso, pero sin embargo, no es por los méritos del hombre, sino es por la misericordia infinita de Dios. Imagínense ustedes si el río Jordán podría limpiar a la gente de sus pecados, como cuando Juan el Bautista se puso a bautizar, y Jesús, como uno de todos, se puso pues en la fila para ser bautizado. Pero en el fondo, ¿qué cosa tenía que ser? ¿Cómo el agua del Jordán podría limpiar los pecados? Un río cloaca, un río pues a donde iban a parar todos los desagües de la zona. Y sin embargo, cuando entra Jesús, lo que hace es purifica las aguas del Jordán para que puedan limpiar a otros. Y ahí es cuando esas aguas pútridas, ¿no?, realmente se convierten, ¿no? Y bueno, y eso pasa con nosotros. Acuérdense de que el ser humano es 70% agua y que tenemos almacenado ahí en el agua una serie de registros negativos que nos hacen actuar en la forma en cómo actuamos, ¿no? Pero sin embargo, cuando nos bautizan, es Jesús que entra y purifica todas nuestras aguas y las hace limpia completamente. Ustedes conocen mi experiencia, cómo es que a pesar de haber estado más de 20 años en drogas, de repente un día fui a dar sangre para una persona en neoplásicas. En realidad fui acompañando a mi esposa de entonces, que ella era la que iba a dar sangre, porque a mí no me lo habían planteado. Sí, ahí así. Y ella no pudo dar sangre, no sé, por una cuestión anémica, no sé cuáles fueron las causas que argumentaron. Entonces me ofrecí yo y me sacaron sangre. Me sacaron 750 centímetros. Mi sorpresa fue que al día siguiente, cuando me llama la persona para la que di la sangre, me dijo que ella apenas se había enterado de que yo había dado sangre, ¿no? Tuvo que comunicar al médico, porque ella ya había pasado por una experiencia en que había llegado alguien que había estado en drogas, ¿no?, y alcohol, y quiso dar sangre y detectaron la droga y el alcohol inmediatamente en la muestra, y por eso le llamaron la atención a ella, que tenía que ver con cuidado, escoger con cuidado a sus donantes, ¿no? Pero resulta de que ella no sabía que yo iba a dar sangre, simplemente me ofrecí en ese momento. Pero cuando ella se enteró de que yo había dado sangre, como le digo, llamó al médico y le dijo que yo había estado inerte. Pero ¿cómo puede ser?, dijeron, ¿no? Entonces revisaron la prueba, porque antes me habían hecho una prueba y yo había pasado la prueba, pero eso no fue suficiente porque decidieron buscar en el banco de sangre para ver si todavía estaba mi sangre, y estaba. Y cuando la encontraron, la sometieron a todos los análisis habidos y por haber, y no había vestigio de nada. No había vestigio de droga, ni de alcohol, ni de nada. Y uno no podía dar sangre sino es después de 7 años, ¿no?, de abstinencia, que es el tiempo que tarda la sangre en purificarse. Entonces, y mi sangre estaba limpia, era la sangre de un niño. ¿Qué pasó? Que el Señor entró, tocó mi vida, entró al Jordán de mi agua, al Jordán de mi existencia, a las aguas, y las tocó de mi sangre misma, y la tocó y la purificó, la dejó limpia. Tanto así de que yo nunca tuve ningún síndrome de abstinencia. ¿Por qué? Porque no fue necesario, porque el Señor al tocar mi sangre limpió sus memorias, y nunca tuve que pasar por ningún síndrome de abstinencia, ni de lucha contra la droga, nada de eso. Como siempre pasa en esto, ¿no? Yo empiezo por un lado y me voy por otro. Pero de todas maneras es importante saber de qué. Entonces, cuando yo veo un Cristo, yo le decía, siempre tiene que haber un Cristo, tiene que ser la misa, la Eucaristía, tiene que estar presidida por un Cristo. Entonces, a veces uno pregunta, ¿por qué tiene que haber un Cristo? Y dice, no, para que nos acordemos de cómo nosotros hemos llevado al Señor con nuestros pecados, ¿no? Para que veamos lo que hemos sido, ¿no? Nosotros de crueles, que nosotros hemos sido los que los hemos crucificado. Cada uno tiene una versión desde su óptica. Pero no me convencían. A mí el hecho de tener ahí, ¿no?, la imagen de Cristo para recordarnos que nosotros lo crucificamos y que murió por culpa nuestra, sería como enmarcar la factura y ponérnoslas al frente. Y Dios, no creo, pues. Dios hace las cosas simplemente por amor, ¿no? Y sin enrostrarnos nada, ni sacarnos en cara nada. Entonces un día en eso, de repente, y después de haber visto la película esta de Mel Gibbs, entonces ahí me di cuenta de que en realidad siempre tiene que haber un Cristo para que nos acordemos simplemente de que nuestra deuda está saldada, que Él ya pagó por todos nuestros pecados, los que hemos cometido, los que cometemos actualmente y los que cometeremos después, porque para Dios no existe el tiempo, ni el pasado, ni el futuro, existe el solo hoy, ¿no? Y en el solo hoy lo único, y Dios, que es amor, no puede hacer otra cosa que amar. El tema se fue por otro lado completamente, ¿no? La razón y la fe, porque tal vez lo quería yo plantear desde la razón y no desde la fe. Pero en fin, si el Señor lo quiere, ahí dejo la cancioncita, de todas maneras, para ver si es que les puede servir de algo, ¿no? Yo creo que les va a servir. Y recuerden esto, cuando encuentren armonía, voluntad y corazón, cuando nuestras dos realidades, la carnal y la espiritual, se encuentren, se reconcilien. ¿Por qué? Porque decíamos, ¿no?, Jerusalén es al mundo lo que el corazón al hombre. Y Dios vive en medio de dos pueblos enfrentados, ¿no? Enfrentados. Porque vive en el corazón, que está en el medio de nuestras dos realidades, nuestro hemisferio izquierdo, nuestro hemisferio derecho, de nuestras dos realidades, de nuestra realidad terrenal y de nuestra realidad espiritual. Ahí está Dios, viviendo en medio de dos pueblos en constante combate. Lo podemos ver también, ¿no? Si vamos a Jerusalén, es lo mismo. ¿Por qué? Porque Jerusalén es al mundo lo que el corazón al hombre. Y ahí está Dios, y el Dios que está en nuestro corazón, ahí es el que sufre. Al ver que nuestras dos realidades no se entienden y más bien se combaten, y empieza uno a negar a la razón y la razón empieza a negar la fe. Entonces nos vivimos en esa constante negación, un poco lo que pasa con nuestros hermanos separados, que ellos se quedaron con una parte. Cuando vino la separación, ellos se quedaron con la sola fe, se quedaron, ¿no?, con el Espíritu Santo y se quedaron con la palabra de Dios, y nosotros nos quedamos con el rito, con la Eucaristía, con los sacramentos, y entonces uno se quedó con la sal y el otro con la pimienta. Y en realidad ellos sostienen su religión más que en la afirmación de Dios, en la negación de los otros, ¿no? Para ver, no se trata de quien tenga la razón, se trata de que los dos somos partes del mismo cuerpo, no tanto el hemisferio izquierdo como el derecho, los dos somos partes del mismo cuerpo. ¿Qué se necesita para que se produzca la luz, para dar a un ser a luz de un hombre y una mujer? Dos partes opuestas que se, ¿no? Que dos partes opuestas, dos partes que sin embargo se unen para dar, y cuando se unen es que se forma se completa el todo. Igual, para encender una luz se necesita que el polo positivo se encuentre con el negativo. No es que el negativo sea malo, porque a veces pensamos que lo negativo le hemos dado una connotación como que no sirve, como que es mala, como que es perniciosa, y no, simplemente es lo opuesto a positivo, ¿no? Y el polo positivo es lo opuesto a negativo. No, entonces hay cosas que nosotros negamos, y no porque las neguemos significa que sea mal. A mí me ha pasado algo hermosísimo en estos días, y me doy cuenta y agradezco y bendigo a Dios por la gran tolerancia que me ha dado frente. Antes yo era una persona fanática que agarraba, no, mi forma de pensar era la única, y esa trataba de imponérselas a todos y luchaba contra aquel, lo veía hasta como enemigo, aquel que se atreviera a refutar, no, la parte que yo exponía o la parte en la que yo me sostenía. Sin embargo, ahora no, todo es necesario. La semana pasada estuve con un amigo al que ya conocen, ¿no? Que él es evangélico, ¿no? Tengo inclusive un hijo mío que también, dos hijos míos que son evangélicos. Uno decidió tomar el camino evangélico porque su esposa más bien estaba un poco resentida con la Iglesia Católica, no entendía ciertas cosas. Nos quedamos a veces pues en el asunto de que no, de que esto, que el otro, que la riqueza que tiene la Iglesia la debería compartir con los pobres, o cosas por el estilo, ¿no? Que en realidad simplemente son elementos que usamos para justificar el hecho de que no queremos seguir tal camino, y punto. Y buscamos otra opción que nos acomode mejor. ¿Y qué digo yo? ¿Que la nuestra es válida y la de los otros no? No. No, no, no. Dios tiene sus caminos. El que realmente busca la verdad se va a dejar encontrar por él. No, si la búsqueda es con la sinceridad del corazón, Dios lo va a hacer. Hay formas. Justo conversaba, me daba cuenta el otro día que estaba con este amigo evangélico, me mostró, ahí he visto un programa interesante que, ¿no? Del trabajo que ellos hacen, de la misión que no es por el camino que yo he transitado. En otro momento me hubiera parecido un camino válido, en otro momento, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que van orientadas al hecho de que de un Dios que providente, ¿sí? Pero un Dios providente a nuestras necesidades, no solamente a nuestras necesidades, sino a nuestro proyecto de vida y a las cosas que necesitamos. Me decía con todo el cariño del mundo, me decía: César, ¿qué cosa quisieras tú pedirle a Dios? Le digo: mira, la verdad le digo es que si me haces esa pregunta, yo digo, no tengo una respuesta para darte, ¿no? Yo siempre le digo: Señor, que se haga tu voluntad, porque sé que Él me ha creado para ser feliz, ¿no? Y para que no me falte nada, y para ser yo mismo. No, pero eso es muy genérico, me dijo. Bueno, pero si Él me ha creado para eso, yo lo único que tengo que hacer es morir a mi propio plan, a mi propio proyecto, para que se pueda dar el proyecto de Él. No, pero en el plano terrenal, somos seres terrenales, me decía, ¿no? Y es necesario, a ver, que me digas qué cosa. A ver, yo voy a ver. Claro, efectivamente tú tienes a Dios, tienes esto, pero yo no concibo la mente, me dice, sin una pareja al lado, ¿no? Porque indudablemente él tiene una mujer que es un encanto y dos niñas maravillosas, hermosísimas. Hermosísimas de cuerpo, de alma, de todo, hermosísimas en todo sentido. Unas bellezas son. Tiernas, amorosas, preciosas. Y es que no puede ser de otra manera, porque tienen un padre que tiene un corazón que se desborda en amor, en generosidad, en bondad, y una madre maravillosa, ¿no? Una madre de esas que a pesar de ser tan bella, tan guapa y todo esto, eso no la distrae realmente de lo que es, no la lleva al terreno de la vanidad y la mantiene, prioriza ahí en su vida pues el don de madre y el don de esposa. Es realmente una bendición de Dios ver a alguien. No profesa, no, mi misma religión. Pero, sin embargo, miren ustedes qué belleza, las maravillas que hace Dios. Y las cosas de Dios solo se conocen por sus obras, ¿no? Y él era un hombre que había estado atrapado por las drogas, en el odio, la violencia, ¿no? Lleno de rencores y de situaciones. Y sin embargo ahora es un alma maravillosa de Dios, que se dio por otro lado, ¿no? En unas formas distintas a las que yo practico, pero Dios es Dios. ¿Cómo me debería decir no, a pensar de que Dios tiene? No, para cada quien tiene un camino. No, yo tengo inclusive dentro de aquí mismo, no de mi propia iglesia, tengo hermanos a los que quiero muchísimo, a los que quiero entrañablemente, pero que sin embargo su camino de fe es distinto al mío. Se sostienen ellos en la razón, se sostienen en las lecturas, se sostienen, mientras que yo me sostengo en la gracia. Ya hubo un tiempo en que me sostenía en la razón, hubo un tiempo en que me creaba vacío puro. Entonces llegará el momento, o de repente, pero fíjense, Dios para cada quien tiene un camino. Ahora, ¿qué cosas piensan? Que yo creo que ellos están equivocados. Y el otro día se lo decía el mismo padre Roberto, le decía, yo no, de ninguna manera se me ocurriría pensar de que ellos están equivocados, sino que Dios para cada quien tiene un camino. Y cuando se llega a esos niveles de respeto, ¿no? Y es realmente hermoso, es cuando realmente se puede vivir en comunidad, en comunión, ¿no? En común unión, porque es eso, el ojo tiene que aceptar al oído porque a pesar que no ve, contribuye, ¿no? A que el ojo pueda disfrutar también pues de una preciosa música, o del cantar de un pajarito, o del simple llanto de un niño, o de alguien que le dice papá o mamá, ¿no? Y entonces cada una de las partes, aún aquellas que están metidas dentro de nuestro cuerpo, que forman parte del mecanismo interno, todas son importantes dentro del plano de Dios, y más aún aquellas, porque el trabajo lo hacen en humildad, sin darse a notar, ¿no? Inclusive hasta desde el anonimato y sin reclamar nada. ¿Cuánto podemos dar gracias a Dios, por ejemplo, por nuestros pulmones, por nuestros riñones, no existe una sola parte del cuerpo, del ser humano, que no haya sido creado, ¿no? Con un fin. Así como en el caso de nosotros, no existe un ser humano que no haya sido creado con un fin, pero lo que tenemos que aceptar, ¿no? Es que unos han sido creados para un fin y otro, y de repente es un fin único y específico, ¿no? Entonces tenemos que aceptar pues aquella situación. Bueno, hermanos, de repente mañana así agarramos lo de la razón y la fe. Hasta mañana, si el Señor lo permite.
Cuando sientes que se queman tus entrañas por amor y te entregas al llamar sin temor. Cuando están en armonía voluntad y corazón, te iluminas y en tu cuerpo vive Dios. Vive Dios, por siempre vive Dios. En tu vida y en tu historia vive Dios. Vive Dios, por siempre vive Dios. Por tu muerte y por tu gloria vive Dios. Cuando estás en la penumbra, aguardando lo peor, y desprecias la existencia y su valor. Si no encuentras un sentido, anda y busca en tu interior, y verás que aún en tu cuerpo vive Dios. Vive Dios, por siempre vive Dios. En tu vida y en tu historia vive Dios. Vive Dios, por siempre vive Dios. Por tu muerte y por tu gloria vive Dios. En la pena, en la alegría, en el llanto y la canción, en lo malo y en lo bueno del dolor, en la duda o la confianza, con la lluvia o con el sol, en el centro de tu cuerpo vive Dios. Vive Dios, por siempre vive Dios, en tu vida y en tu historia vive Dios. Vive Dios, por siempre vive Dios, por tu muerte y por tu gloria vive Dios. Vive Dios, por siempre vive Dios, en tu vida y en tu historia vive Dios. Vive Dios, por siempre vive Dios, por tu muerte y por tu gloria vive Dios.